Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar al aire aquí en Radio Cultura. ¿Cómo le va, don Diego Barovero?
Buenos días, Eduardo Lázari, otra vez en Cazadores de Historias, con muchas ganas, con buena compañía, la de los oyentes y por supuesto el invitado. Y le decimos también a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp. Hoy tengo la presunción de que va a haber intervención de la audiencia por el WhatsApp, 11 55 77 11 92.
Perfecto, perfecto. Somos amigos del personaje que nos ha visitado, pero usted es un amigo más antiguo.
Somos amigos, pero también tenemos la suerte de que nos ilustra a diario o desde el diario varias veces a la semana y nos ilustra con sus participaciones en varios programas. Periodista consultor, analista político, ha sido premio Conex 2017. Es además doctor en filosofía y letras, tiene una larga carrera en el mundo del periodismo, pero también en la docencia. Y yo suelo decir que cuando uno lo lee a Ignacio Zuleta, no solamente aprende, sino que se entretiene y se divierte. Que creo yo que en el fondo siempre es el gran secreto de quienes hacen periodismo o también hacen educación, como ha hecho muchos años Ignacio, que condujo la facultad en la Universidad de Mar del Plata. ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, A mí siempre me ha fascinado de las provincias argentinas. Alguna vez he recibido una amable reconvención de tu parte hablando de colegios nacionales porque había omitido al Colegio Nacional de Mendoza, cosa que me...
No, colegio universitario.
Siempre me fascinó desde la perspectiva de la historia que Mendoza y Santa Fe son las dos únicas provincias argentinas que no tienen reelección de gobernador y vicegobernador, y son dos provincias con conflictos, con los problemas propios de ser parte de la Argentina, pero con una envidiable estabilidad política y envidiable tolerancia y convivencia política. ¿Tendrá algo que ver una cosa con la otra o una es consecuencia de la otra?
No sé si eso surge del sistema político. Creo que surge, a mi juicio, de una composición social de las dos provincias, que son dos provincias cuya construcción está muy vinculada a la inmigración, a la inmigración de segunda y tercera generación, a la voluntad de la inmigración por ocupar un territorio riquísimo como es el de Santa Fe, o un oasis como es Mendoza, que es un oasis que cultiva el 5% de su superficie y que tiene la cultura de un oasis, en donde en Mendoza, por ejemplo, hacerle daño a un árbol es un delito.
Claro.
O en la capital hay un censo que identifica cada árbol que está plantado, o sea, tiene una identificación individual. Esto lo hizo el intendente Fallad, que fue un legendario intendente radical, que es de los años 80 y 90.
El Viti.
Más que con el sistema político, porque yo creo que el sistema político de la no reelección es el motivo de las crisis económicas que han tenido esas provincias. Mendoza en un momento llegó a tener 2.000 millones de dólares de deuda, estoy hablando de la salida de la gobernación de La Falla, donde debía 1.000 millones de la deuda del Banco de Mendoza y 1.000 millones de endeudamiento. Y Santa Fe tiene crisis recurrentes de su estructura financiera, porque al no haber reelección, la no reelección convierte al quien gobierna en un muerto civil desde el día que jura, donde no le sirve ni el café. Fíjense que en Mendoza el gobernador no hay residencia oficial, vive en su casa. No existe residencia oficial.
Ah, qué interesante.
La gente vive en su casa. El tipo vive en un departamento de tres ambientes, vive y gobierna ahí. En los últimos años, el grupo Pescarmona le donó a la provincia una casa muy rica que tenían ahí en las afueras de Mendoza, que pertenecía al grupo Pescarmona, y la donaron a la gobernación para que sirva de residencia. Los gobernadores no la usan, la suelen usar para invitados o reuniones, pero nadie ha ido a vivir ahí. Ir a vivir ahí queda muy mal, claro. Ir a vivir de lo que no se tiene. Esa desvalorización del gobernador, yo estoy contra las cláusulas de no reelección.
Ajá.
Yo creo que los sistemas prósperos del mundo tienen voto voluntario y reelección. Si un gobernante es malo, no tiene que reelegir. Si aplica artes mañosas para asegurar su reelección, hay que sancionarlo e impedirlo. Ahora, no podés impedir que un buen gobernante siga en el cargo. Para mí el ejemplo más notable de la Argentina es La Pampa. La Pampa tiene hasta tres reelecciones, y La Pampa es una provincia, te diría yo, casi de lujo para estar la educación, la salud. Uh-huh. No hablo ni del signo político ni nada, pero es que los que conocen La Pampa saben que no tiene deuda.
Claro.
Porque un gobernador que va a ser reelegido, ¿para qué quiere deuda? No se puede endeudar, no le puede dejar la herencia nefasta al que viene.
Un amigo mío me invitó al sur de La Pampa, tenía un campo, y me dice: venite para acá. Bueno, che, si te para la policía, no se te ocurra coimearlo. Le digo: pero ¿por qué me decís eso? No, bueno, porque uno cuando te para la policía, no se te ocurra porque vas preso en La Pampa. Yo pensé que era una cuestión Y llegué a La Pampa, me para la policía y me dieron, en aquella época había cassettes, estoy hablando de 20 años atrás, un cassette de música pampeana para que viaje tranquilo, para ir escuchando en el auto. Dije, esto no existe.
Yo tuve la experiencia personal hace muchos años, en un viaje que hice a la Patagonia con mis hijos, y mi hija tuvo una se enfermó. Y hubo que atenderla en una clínica, creo que no era ni en Santa Rosa, era una clínica y fue una atención formidable. Y yo me quedé impresionado. Ahora, doy un ejemplo, hay otras que son. Es decir, yo creo que la idea de la no reelección, que es una idea que está vinculada a la tradición institucional de la Argentina del siglo XIX, las constituciones liberales antirrosistas, claro, contra la suma del poder público, tienen su razón de ser, uh-huh, como ocurre en varios países de Latinoamérica. México es un caso, no tiene reelección. Venezuela durante un tiempo no la tenía. Pero creo que no es lo más sano. Hay una resistencia muy grande en Mendoza a la reelección, como en Santa Fe. Nunca han logrado los votos para lograrlo, pero yo creo que tampoco diría que hay que pelear para que la haya, pero yo no creo que sea la herramienta más. Lo que hay es una cultura de convivencia, porque son sociedades donde hay que ser solidario, donde hay que ser colaborativo. No se puede vivir peleando. No se puede vivir. Mendoza, ustedes saben, tiene un foro de gobernadores, ajá, que se reúne varias veces al año para tratar los problemas de la provincia, y ahí van todos. Y van desde Javert, que ya murió, pero de Bordón, van todos los gobernadores y se reúnen con la actual administración y resuelven y conversan los problemas. Eso es un ejemplo muy interesante de convivencia. Pero Ignacio, creo que tiene más que ver con la extracción, con la demografía, que con el sistema. Pero eso tiene que hablar con un constitucionalista.
No, pero no, 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 bueno, la experiencia es valiosa. Vos tenés una teoría que nosotros más de una vez hemos resaltado aquí en la mesa, y hemos hablado con otros amigos comunes, otros invitados, que tiene que ver con la cuestión de la estabilidad del sistema político argentino. Estábamos conversando antes de entrar. ¿Por qué no la explicitas un poquito ahora? La estabilidad del voto, del sistema del voto.
Yo creo que la Argentina es un país que hay que verlo desde perspectiva histórica. Si uno mira cuál ha sido la suerte del sistema institucional de Occidente, del Occidente europeo. El sistema institucional del Occidente europeo se articuló desde las instituciones de la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Como dice Hannah Arendt, la revolución buena y la revolución mala. O sea, la revolución francesa es la revolución mala, porque es la de la igualdad, en donde el revolucionario se echa nafta encima y se incendia como redentor de las clases pobres. Y la revolución buena, que es la revolución americana, es la revolución del individuo, la defensa de los derechos individuales de la persona.
Claro.
Lo que nos toca a nosotros es una mezcla de las dos cosas, un mix que está en la Constitución. Ese sistema creo que tiene un deterioro muy grande en el siglo XX, que es un siglo olvidable, siniestro, de centenares de millones de muertos en guerras, en genocidios, persecuciones raciales, que abarcan desde Europa, Oriente, el comunismo, las dictaduras de Latinoamérica. Recibe un golpe muy fuerte, que hoy en el último medio siglo ha deteriorado todas las instituciones de representación. Tiene que ver con transformaciones culturales. Creo que estamos en el tiempo que nos toca vivir, en el momento de cumplimiento de la utopía enciclopedista, que era toda la sabiduría a disposición del pueblo. Creo que esto comenzó con la imprenta, siguió con los medios audiovisuales, y hoy día toda la información, toda la cultura está disponible a un mundo alfabetizado. Hay un enorme control de la sociedad sobre de los ciudadanos sobre la sociedad y sobre el sistema se deteriora, y esto ha herido a todos los sistemas políticos del mundo. Y si vemos la última década, uno lo ve en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, son todos, casi todos los países son ingobernables. La mayoría de los países del occidente gobiernan todos con medidas, con regímenes de excepción. Sí. Todos tienen sistemas de executive order de Estados Unidos, DNU, digamos, acá, para poder gobernar, porque la sociedad va por el ascensor y los sistemas van por la escalera.
Claro.
No llegan nunca a satisfacer, además, una demanda que es infinita de derechos, de comida, de cultura, que además se sabe y está ya cuantificado que se puede cumplir, porque es un problema de distribución. Hoy día el mundo habla de la renta universal, y la renta universal se discute seriamente porque hay plata para pagarla. Es cuestión de disponer la forma de la distribución, pero el capitalismo, que es cada día más desigual, es cada día más rentable. Hoy día come más gente que nunca en el mundo. Digamos, lo que sobra es plata. Entonces lo que hay que hacer es restituirla mejor. La renta universal es un camino que va mucho contra la cultura del sistema. Pero bueno, la Argentina ha demostrado en los últimos años, y yo creo que en todo el siglo XX, que tiene un sistema de político muy sólido, que yo baso en la capacidad de representación por parte del sistema político de la voluntad de la gente. Es decir, las dos familias políticas de la Argentina que están presentes en la grilla electoral desde el año 1916 siguen representadas hoy, conteniendo de manera muy eficiente al 80% de la población. Son la familia conservadora, de la cual sería articulación la coalición que hoy es el Frente de Todos, Frente para la Victoria o el Peronismo, y la familia socialdemócrata, socialista, etcétera, que se articula alrededor del radicalismo, del no peronismo, para decirlo de alguna manera.
Es decir, que son familias más ideológicas que partidarias.
Yo creo que es más complejo, es social.
Es social.
Es pertenencia, tiene que ver con la estructura de los grandes conglomerados urbanos. Ustedes piensan que en la última década, de las siete provincias más grandes, el no peronismo gana en cinco, aún perdiendo la fórmula Pichetto Macri en el año 2019, ganó en cinco de las siete provincias.
Claro.
Solo perdió en Tucumán y Buenos Aires. Uh-huh. ¿Eso qué expresa? Expresa que el voto es más complejo que lo partidario. Tiene que ver con lo territorial, tiene que ver con la aspiración de las clases medias. Las clases medias han votado, han eludido al peronismo cuando han podido. Lo hicieron con Alfonsín, lo hicieron con De la Rúa, lo hicieron con Macri. Pero esto es una expresión contemporánea. Si uno mira hacia atrás, uno ve que cada vez que hubo una interrupción institucional y el sistema volvió a la normalidad, volvió a las dos familias. No se crearon nuevos partidos.
¿Y
los partidos que quisieron crear las dictaduras, por ejemplo, o ninguno de esos sistemas funcionó, siempre se volvió al estudio de Trócoli. O sea, siempre se volvió al estudio de Paladino.
Una imagen de Egipto.
Claro, claro. Siempre se volvió ahí. O sea, porque yo creo que la sabiduría del sistema está basada en la lo que yo llamo la utopía argentina. Es decir, el sistema de 1912 a 1916, que termina con la República Conservadora, expresa la voluntad de la inmigración de ocupar un país de promisión. Y que es un país tan grande, tan rico, con tantas oportunidades, que siempre está muy cerca de cumplir esa utopía, que es la utopía de igualdad. Si uno compara las agendas políticas de las dos grandes familias, es más o menos la misma.
Claro.
Yo lo llamaba biológicamente en una época, es la agenda del frepaso. Quieren usar jean, ir a Miami, pero quieren ir a La Habana, pasar por La Habana.
Atención hospitalaria gratuita.
Bueno, lo que permite el sistema en Argentina,
claro,
es eso.
Claro.
Permite cumplir con la agenda igualitaria, que la Argentina está siempre muy cerca de ser cumplida. Y eso yo creo que le da una gran estabilidad al sistema. Se ha probado en la última década. Hemos estado en procesos electorales muy encarnizados en Argentina, el que ha habido entre las dos coaliciones, que ni se saludan y se acusan de las peores cosas, pero el sistema alternado entre 2015, 2019, de un de un lugar a otro, gana oficialismo, gana oposición, y no hay ningún incidente de orden público, ninguna, no se dispara un tiro, no hay una rebelión, no hay ningún sector indignado que se exprese. Y eso está, no está ocurriendo en Chile, donde tenemos una demolición de un sistema que para algunos era bueno, Bolivia para la izquierda, Brasil, Perú, Colombia, que no domina su territorio, México, que es un país que está a la deriva, Estados Unidos, donde un señor disfrazado de búfalo hizo pis en el recinto de diputados del Capitolio. España se pasó un año casi sin poder formar gobierno. Hoy día tiene el sistema judicial sancionado por la Unión Europea porque no hace una reforma judicial que le pide el sistema, y ha dejado de recibir los fondos de ayuda de la Unión Europea. Lo mismo le pasa a Italia. Así, los países están todos perforados en su estabilidad. Hay que ir a los países nórdicos, que son países boutique, y después tienen las dictaduras del este.
Ahora, ahí vos cuestionás como dos lugares comunes en el análisis histórico, ¿no? Te agradezco mucho.
Es periodístico lo mío, yo no soy historiador.
No, pero tenés una visión de lo que ocurrió periodísticamente. Una es que en esto que vos planteás, el peronismo no es disruptivo, forma parte de una reconversión continuista, por decirlo de alguna manera.
¿Y por qué va a ser disruptivo?
Bueno, muchas veces en la discusión, el problema de este país fue que en el 45 apareció el peronismo y se acabó el país ordenado que teníamos.
Se terminó una dictadura conservadora que llevaba 15 años de fraude.
Bien, ahora,
el algún gran dirigente, o según algunos, que era el Buscapié Cardoso, que decía: yo me llamo Rubén Ignacio Cardoso 14250, que era la ley de paritaria. Yo soy peronista para arreglar, no para pelear. El peronismo y el radicalismo es para arreglar, no es para pelearse con nadie.
Por eso no han caminado las opciones, nunca, las opciones maximalistas acá. Estamos para arreglar en la Argentina.
Pero es que no el pensamiento del votante argentino se siente contenido por los partidos políticos. Si no, no existirían formaciones políticas que tienen 106 años de existencia.
Claro.
Uno estaría pensando en la aparición de nuevos partidos. Ha habido variaciones. Porque yo creo que si uno mira el pasado reciente, que es el que más nos interesa, los 40 años de democracia,
claro,
uno tuvo un sistema bipartidario clásico en los 80, tuvo un sistema de tercio, tercio y tercio en los 90 con el FREPASO, y las coaliciones que nacen en el siglo XXI, que son las coaliciones que vemos hoy. Pero uno va al core, va al corazón de esas estructuras, y es lo mismo. Y el público se siente representado por esas formaciones, y no solo en el área metropolitana, que a veces se distorsiona por cuestiones culturales que son para otro análisis, pero si uno va al interior, a lo que llamo el país normal, el país normal, que si uno sale de Buenos Aires y va a las provincias, donde los gobernadores reeligen, tienen superávit fiscal, no hay ningún fiscal que meta preso a un gobernador.
En la provincia de Buenos Aires hace 150 kilómetros y está ese mismo país normal.
Exactamente.
Claro. Sí, sí.
Yo creo que hay una. Entonces, me parece que la Argentina tiene una condición que está basada para mí en que los partidos representan un programa igualitario, inclusivo, desde el ángulo de la coalición que es hoy, claro, el peronismo, o la que manifiesta Juntos por el Cambio, en donde hay una unanimidad, y como decía acá el amigo, el producto es lo que la Argentina tiene un sistema de jubilación universal que es envidia en el mundo, un sistema educativo universal que es envidia y gratuito, que es envidia en el mundo, tiene un sistema social que superpone el PAMI, las obras sociales de las provincias, los prepagos médicos y las obras sociales, claro, sindicales.
Sí.
Hay un sistema de seguridad. En la Argentina se jubila gente sin aportar, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo. Y esto no es un invento de este gobierno.
No, no.
ni es un inverto del peronismo, porque las obras sociales se las dio Onganía a los
sindicatos.
O sea, es una voluntad colectiva, es un esfuerzo colectivo de la Argentina de mantener la lo que yo llamo la utopía, es decir, de alcanzar techos de igualdad posibles. ¿Por qué? Porque hay tanta plata, hay tanta riqueza, hay 600 mil millones de dólares en manos del público fuera del sistema. Lo que la Argentina tiene es unos indicadores horribles. Porque la Argentina es un país que hereda el sistema virreinal, la sociedad está contra el Estado, contra el pago de impuestos, contra el poder. El símbolo es Martín Fierro, que se va al monte.
Que está cumpliendo 150 años, justamente.
Claro, que se va al monte con la indiada porque lo persigue la policía y el Gaucho Cruz se pasa de policía a matrero. Ese es el mito de la Argentina. Entonces la Argentina se rebela contra el sistema, que es el sistema virreinal, heredado del virreinato, claro. Y por eso tiene la mitad de su economía informal, la mitad de sus ingresos en negro, pero con ese sistema le da de comer a toda la región, porque la Argentina tiene todos los pobres, los 40% de pobres que dice la UCA, tiene todos los pobres de Chile, todos los pobres de Uruguay, todos los de Perú, todos los de Bolivia, todos los de Paraguay, y todas muchas clases medias de países como Colombia, que manda a la gente a estudiar acá. O sea,
vamos al corte porque se me están brotando un par de cuestiones. ¿Qué le parece?
Ahora, cuando volvemos de la tanda, seguimos con Ignacio Zuleta, y si quieren nos dejan sus mensajes al 11 55 77 11 92. Cazadores de Historias en Radio Cultura.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Las casitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo DJ de primer polizón en el viaje a Venus. Media menona en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. He bailado, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. El loco, loco, loco. Cuando anochezca tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, el loco, loco. Como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver,
Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornillas con una golondrina en el motor. De vida nos aplauden, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsacito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco a campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La ra, la ra, la ra. El loco, todos locos. Usted todo.
Balada para un loco.
Ustedes saben que hoy es el día del productor de radio, ¿no?
No. Tenemos que saludar a Patricia González, que está ahí, nos está mirando, y a José Luis.
Los colegas productores, que sí, son el alma de los programas.
Así es. Che, pero parece elegido a propósito para lo que estuvimos hablando y lo que seguimos hablando con Ignacio Zuleta hoy en Cazadores de Historia. Balada para un loco, Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Extraordinaria interpretación de el polaco Goyeneche, que nos puso los pelos de punta, que no así tenemos es con Lázaro, y el que no tiene mucho pelo es Ignacio Zuleta, no pero tiene mucho más que nosotros. Que
nosotros, sí, sí.
Feliz día, Pato. Feliz día, José Luis. Sí.
Estamos aquí charlando con Ignacio Zuleta, y yo te escuchaba y me salía de la vaina para decirte, pero hoy... a ver, en la Argentina los indicadores son malos, la gente vive peor y se van los argentinos. Aparentemente en 2 años nos quedamos sin gente.
Creo que hay una yo parto de la experiencia personal y familiar y también la observación de los números. Los números de que son malos que se van ahora que antes está desmentido oficialmente. Cada vez que ha aparecido la campaña de Macri, así que se van los argentinos, el gobierno le contesta que no, que si uno mira los números de migración, no es cierto. Por lo tanto, no voy a entrar en esa, porque yo no sé.
No podés discutir, no sé, la realidad. Creerle,
y más bien tiendo a no creerle a ninguno de los dos. Ahora, yo pertenezco a una generación,
lo más saludable,
que por edad me permite afirmar dos cosas. El mundo que vivimos hoy es mucho mejor que el que nos tocó a nosotros en nuestra juventud. Cuando yo iba a la universidad, yo tengo una cantidad muy importante de compañeros desaparecidos. La gente se mataba entre sí.
Sí.
Había persecución política, había migración, había exclusión, y era un país más desigual y con menos oportunidades que este. El otro mundo. Nosotros, cuando nos educábamos hace 40 años o más, nunca dudamos de que íbamos a tener trabajo. Nunca nos desveló. Pero claro, vivimos hoy en un mundo donde hay trabajo, pero no hay empleos. Entonces es muy difícil conseguir empleos formales.
Bien.
Como dicen los gobiernos, empleos dignos. Ahora, la otra afirmación que me permite dar es que en la época mía se iba la gente, y creo que mucha más gente. Mucha más gente. Yo viví en Madrid desde el 75 al 78. La colonia argentina eran miles de personas, miles. Eran centenares, había peñas. No se iba. Está bien, estaba el exilio. Estaban los que además nos habíamos ido a estudiar afuera. Pero también había ocurrido al final de la época de Lanús. Se fue en generaciones. Mi padre en el año 54 se fue a España a estudiar. O sea, el argentino siempre se ha ido. Y creo yo que el argentino que se va es el que puede irse. Y si en Argentina, que es un país donde hay un malestar con la institución oficial porque los gobiernos son rechazados por la sociedad porque no son buenos, porque hay una presión fiscal asfixiante, porque hay una agresión del Estado al individuo, yo creo que se ha generado una generación de padres cuyos hijos escuchan todo el día que este es un país de mierda. Entonces lo que hace el chico es irse, va.
Claro.
Ahora, A mí me parece que el argentino que se va es algo que siempre, que a mí me ha tocado vivir como experiencia, mi padre, mi familia, yo, mis hijos. El argentino que se va es porque puede irse. ¿Es lindo que se vaya? No. No es lindo que se vaya. Quizá hay condiciones que a uno le permiten... yo no quiero hacer referencial, pero nosotros cuando vivíamos en España a fin de los 70, vivíamos aislados de la Argentina. No se podía. Nosotros hablábamos con nuestra familia dos veces al año desde un teléfono público que le trampeamos la monedita, como en el exilio de Gardel, para poder hablar.
Claro, eso era antes.
Y mandábamos cartas, no hablamos con nuestra familia.
El fenómeno de las comunicaciones es otro.
Íbamos todos los sábados a la oficina de aerolíneas en la calle de la Princesa de Madrid, donde había unas ediciones de Clarín y La Nación Internacional que se imprimía en papel de seda y nos prestaban un diario para ver las noticias.
Claro.
Hoy día yo con mis hijos que viven afuera hablo todos los días, tengo todos los días en la pantalla,
claro,
conversando. O sea, irse de la Argentina es algo muy amortiguado. Ahora, no estoy tratando de... Lo que estoy tratando es de matizar esa leyenda que en la Argentina la alza la oposición de que los jóvenes se van. Yo creo que es relativo, siempre ocurrió, no es lindo, pero no es la desgracia argentina. Están los inmigrados fiscales, son los globan que se van a... Pero es lógico, si una persona deja de tener ingreso y tiene una casa... bienes personales en 5 años se la come.
Sí, claro.
Entonces es razonable que uno, alguien piense, más si es un hombre muy rico, que tiene una fortuna, que si se queda acá, en 20 años no tiene nada.
Por eso no tenemos la pauta de la FIP acá en este programa.
No,
por
eso. Estoy hablando demasiado.
Ahora, no tenemos, está diciendo eso justamente.
Ahora, lo que es interesante es que me has hecho reflexionar respecto de que cuando se comparan porque hace 50 años venían para acá y ahora se van para allá, no venían los mismos que se van. Es decir, el inmigrante que históricamente llegó a la Argentina a fines del siglo XIX, principios del XX y hasta mediados del XX, eran tipos que estaban, digamos, en sus sociedades en la peor condición. Eran pobres de toda pobreza. Y los que se van hoy no son pobres de toda pobreza, que no tienen destino aquí.
Claro, esa sería una inmigración que tendría que ir a los países limítrofes. Y la verdad que a Paraguay y Uruguay se van los ricos. Dicen que los que van a hacer negocio a Paraguay les va fantástico. Y sí, Uruguay también. A Chile no se va nadie. A Perú tampoco. A Bolivia menos. A Colombia menos. Yo creo que ese flujo no existe, la gente que va a buscar vida.
¿Y por qué tenemos esta sensación de vivir tan mal? Porque yo coincido muchas cosas, pero uno, digamos, encuentra con que la economía no funciona. Es decir, ¿es una sensación o qué es lo que vos crees que tendríamos que tratar?
Creo que hay un problema de inteligencia cultural, es decir, la Argentina, como es un país que se ha organizado contra el Estado históricamente, ¿no? Estamos hablando de un siglo de que pasó del año 1916 del régimen conservador, que tuvo en el siglo que siguió 3-4 interrupciones militares, algunas sangrientas,
claro,
otras que duraron. Si uno mide la cantidad de años que hubo de gobierno democrático, son muy pocos. Entonces la resistencia de la sociedad aún a gobiernos que son no democráticos y que todos son relativamente insatisfactorios ha generado un deterioro de los indicadores. La Argentina trampea o fracasa en todos los indicadores de inflación, de crecimiento, el PISA en la educación. Ahora, si uno mira la realidad, lo que pasa es que la realidad se mira siempre desde categorías culturales. Nosotros decimos, la universidad argentina es una porquería, pero tienes la UBA entre las 10 primeras de Latinoamérica. Y el destino de nuestros graduados en el mundo es extraordinario.
Ajá,
la performance es extraordinaria. Podía ser mejor. Claro que podía ser mejor. Ahora, los indicadores la Argentina no los cumple. No los cumple porque está fuera de la formalidad. Como están dentro de la formalidad la mayoría de las economías de Occidente. Yo creo que es un problema de informalidad, pero la informalidad tiene su razón de ser, que es la resistencia de la sociedad a acomodarse a los patrones que le ponen el poder, porque en la Argentina no hubo revolución, no hubo guillotina.
Claro.
O sea, no hubo una refundación de una sociedad como hubo en las culturas europeas y en Estados Unidos, donde se fundaron nuevos estados, sobre nuevas clases sociales. En la Argentina ha habido una transición,
o sea, suave
del virreinato.
Las Provincias Unidas son una sucesión natural del virreinato.
Claro. Bueno, la relación con el poder, sí. ¿Cuál es el nacimiento de la Argentina? Ese es el virreinato del el gaucho, que es el gauderio. El gauderio viene del latín alegría, que se va al monte porque no quiere vivir bajo la sujeción del señorito madrileño, que venían a administrar el virreinato, y está en la literatura. O sea, claro, el engreimiento del español que venía y quería imponer un monopolio. Eso está en la historia. Y eso no ocurrió. Hay un libro muy interesante que ha salido en estos días, yo lo estoy terminando de leer, que es el libro de Enrique Krause, que uh-huh. es sus memorias.
Sí.
Que es un libro muy muy valioso, se llama Espinosa en el Parque México, donde él es un historiador mexicano y hace un recorrido de su vida intelectual y nos permite ver cómo era recorrido la historia de su país, y hay muchas similitudes con la Argentina. México es un país que, como la Argentina, hereda las categorías del imperio español. Pero la Argentina se salva de un elemento que México no se salvó, que es la violencia. La violencia que tiene México, que mata a 40 mujeres por día, que mata a 200 candidatos en cada elección, hay como 200 candidatos ahora, asesinados. Pero la Argentina pasa por el mismo fenómeno.
Ahora, la Argentina tuvo
un sistema.
Pero la Argentina imperial tuvo violencia durante un largo tiempo, ¿sí? ¿Sí? Y en un momento dado, la Constitución saca la violencia, que tuvo esporádicas apariciones, y es cierto que la sociedad tuvo menos tiempos violentos que tiempos violentos, sobre todo el siglo XX.
Claro, a pesar de... Es difícil de comparar, porque un muerto ya vale como un millón. O sea,
no estamos de acuerdo.
Sí, sí, sí. Pero si uno compara procesos como la Argentina con otros países, El Salvador tiene 200.000 muertos en la segunda mitad del siglo XX de sus guerras civiles. Yo no quiero decir que los nuestros fueron menos, pero uno tiene que también tener. En México está. El otro día Durán Barba lo comentó en un reportaje. Brasil mismo, cada elección tiene 100 candidatos muertos.
Candidatos
a intendentes, a diputados. Es decir, la violencia, matar gente, es normal. Y bueno, México tiene el problema de las mujeres que matan por día, los periodistas que matan por día. O sea, la violencia es un mecanismo de
resolución de conflictos.
De resolución de conflictos. En la Argentina no. La Argentina ha tenido la desgracia de la violencia,
sí,
y ha tratado de superar.
Y en el 83 logró un paso fundamental en la normalización institucional y en una renuncia explícita a la utilización de la violencia como metodología cotidiana,
sí,
que
sí,
en los 70 estaba más presente.
Pero creo que eso en la Argentina siempre fue así. Yo creo que la Argentina tiene una tradición pacífica porque no ha necesitado la violencia, salvo la violencia institucional, para resolver los conflictos. Es decir, hizo un gran esfuerzo, y creo que exitoso, de pacificación de lo que fueron guerras civiles.
Sí. Uh-huh.
¿A dónde vuelvo? Que el libro de Krause es muy interesante para describir qué le damos en Latinoamérica del virreinato. Y creo que la Argentina tiene esa tradición de continuidad. Y lo que nosotros conservamos es la rebelión contra el Estado, con la rebelión para pagar impuestos, para aceptar a la policía. En la Argentina no hay novelas policiales, porque un policía no puede ser héroe. La Argentina es un país de novela negra, donde el héroe es el delincuente. No hay cine de
toda la producción televisiva de ficción de Italia son policías.
el comisario Montalbano, el comisario Ricciardi, Petra, los bastardos de Pizzo Calzone, Rocco
Estemés, Estados Unidos.
Todo.
Claro. Estados Unidos. El
las calles de San Francisco, está aquí, Kojak.
Nuestra ficción es el marginal.
Exactamente, pero tiene su razón de ser.
Sí, sí, claro.
Porque cuando una persona va por una ruta y ve un retén policial, si lo puede evitar, lo evita. Sí,
porque este me hace la boleta, o me coimea, o me retira el auto.
Se duda en llamar a la policía.
Yo se duda. Permítanme una autorreferencia. Pocos días antes de lo que hubiera sido el balotaje entre Menem y
Néstor Kirchner,
Lula viene de visita al país y por una casualidad me invitan a la embajada del Brasil. Y un periodista le pregunta: mire, se está hablando de que el candidato a presidente que sacó más votos no va a participar. ¿Qué opina? Mire, hay que ser argentino para entender eso. Porque, claro, digamos, la Argentina dos veces, dos balotajes, decidió uno de los dos no ir, más allá de que esté bien o mal políticamente. Pero dice, a nadie se le ocurre que se pueda no cumplir la ley electoral. Y eso
no se cumple. Me parece que no sé. Yo creo que el balotaje es un disparate, pero bueno.
Está bien.
Pero está bien. Sí, es un balotaje, son sistemas creados para democracia parlamentaria.
Claro.
Se forma el gobierno desde el Congreso, entonces ahí necesitas licuar.
En nuestro sistema presidencialista es un injerto.
Sí, es un injerto hecho y que lo hizo muy ingeniosamente Alfonsín para imponerle una restricción al peronismo para equilibrar los tantos. Ahora, es cierto, es una rareza. Pero volviendo a lo otro, yo creo que la Argentina hay un malestar de la sociedad con el Estado, porque los gobiernos no son buenos, porque la Argentina es muy evidente la contradicción entre los recursos que tiene, el sueño de esta utopía argentina de una sociedad más igualitaria, inclusive, que no lo rechaza nadie, solo lo rechazan algunos marginales de fuerzas muy pequeñas que nunca tienen expresión electoral. Pero el consenso que hay en los grandes movimientos políticos, las dos grandes familias argentinas, permite un rechazo de los extremos. La Argentina no tiene una ultraderecha violenta como tiene Chile, o como tiene Brasil, o como tiene Bolivia, ni tiene una ultraizquierda quilombera. Hay una aceptación de una sociedad pacífica que los gobiernos no terminan de cumplir. Hay una insuficiencia, hay una falta de compromiso de los gobiernos. Ahora, pese a eso, yo creo que la característica de la Argentina es la fortaleza del sistema por la capacidad de los partidos de representar a la gente.
Vos sabés que el año que viene, 4 de junio del 2023, se cumplen 80 años del golpe del 43. Y exactamente dan 40 años de gobiernos peronistas, 20 años de gobiernos militares y 20 años de gobiernos ni peronistas ni militares. Uh-huh. Esa sugiere, digamos, es muy interesante porque
40-20-20.
40-20-20, pero con exactitud, parece que lo hicieron a propósito. Y ahora vamos a terminar 20 años donde todos los presidentes, no solo estuvo la estabilidad del sistema, sino presidentes que terminan sus mandatos completos.
Del 2003
para acá.
Claro, yo creo que eso tiene que ver con la fortaleza del sistema, y más si uno lo compara con lo que está ocurriendo en el mundo, que es un marasmo, diría Unamuno, es un marasmo en donde es imposible de contener la disolución del sistema. Yo creo que en general el mundo va hacia una anarquía horizontalizada por los medios de comunicación, la capacidad de que tiene la gente de enterarse de todo y de actuar sobre la realidad. Va a ser necesario, y la sociedad va a generar instituciones de representación más eficaces que esta, porque están disolviéndose en el mundo, y uno ve que ante las emergencias que ocurrió en la Argentina y ocurre en otros países, los gobiernos, para subsistir, entran en los estados de emergencia, uh-huh, en las medidas de excepción o en las medidas dictatoriales. O sea, lo que está ocurriendo en China,
lo que te dice, claro, Xi Jinping, claro.
Claro, en China, ocurre en Hungría, ocurre en muchos países donde los gobiernos autoritarios reclaman herramientas de control de la sociedad, pues no pueden gobernar. España mismo, cada vez que tiene una transición política.
Tiene un cimbronazo.
Tiene un cimbronazo. Además, España es un país muy, muy sectario.
Claro.
Son irreconciliables las diferencias, siempre lo fueron. Han tenido guerras de religión hasta el siglo XX. Pero les cuesta mucho gobernar a las clases dirigentes en todo el mundo.
Ha sido una charla de estas que están para guardar, para coleccionar. La visita de Ignacio Zuleta hoy a los estudios de Radio Cultura. Eduardo, no sé si tenés algo más o si Ignacio quiere hacer un cierre. La verdad que te agradecemos profundamente.
Lamentarme del paso del tiempo.
Que tenemos una hora nada más. Cuando tengamos un programa de dos horas, se queda Ignacio.
He hablado demasiado.
No, un enorme gusto. Y siempre cuando uno habla con Ignacio Zuleta y cuando uno lee sus artículos,
yo dije, decimos, se aprende y se entretiene.
Exactamente. Y siempre aparece algún comentario que a uno le hace pensar lateralmente. El placer que yo en casa, para evitar el marasmo de las niñas alrededor de uno el domingo a la mañana, me despierto a las 7 de la mañana para leer tu artículo solo. Y es autorreferencial, pero te aseguro que lo hago. Y el del lunes lo leo cuando puedo. Pero le recomendamos a quienes no lo sepan que el domingo en el suplemento económico de Clarín está siempre Ignacio Zuleta y el avant-premier del lunes.
Imperdibles.
Bueno, les agradezco muchísimo y es un gusto estar en esta radio que se escucha mucho. Cada vez que vengo a esta radio, me sacan notas, tiene mucha repercusión, así que les agradezco mucho.
No, gracias.
Vivimos de que nos escuchen, ¿no?
Que nos escuchen.
Y nos lean.
Dentro de un ratito va a estar ya el podcast en la página de la radio y también en el YouTube, así que eso también nos van a poder volver a escuchar. Les mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Hasta el martes.
Fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.